hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Qué maravillosa historia. Me encanta cuando leo la palabra del Señor, leer el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, porque veo la vida de Jesús aquí y cómo él sorprendía de forma sobrenatural a las personas. Y aquí vemos un milagro impactante que fue, bueno, ellos eran pescadores. Los que han pescado aquí saben que hay unas horas específicas del día donde es el tiempo ideal para poder lanzar las redes o irse mar adentro o río adentro para poder hacer una pesca efectiva. Y ya esas horas habían pasado, pero Jesús llega y cambia todo y lo hace de manera sorprendente y sobrenatural para impactar la vida de ellos e influenciar sobre ellos, al punto que sin pedírselo, le siguieron. Si usted lee el último versículo conmigo, los últimos dos versículos, Jesús le dice, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron las barcas, dejándolo todo, le siguieron. En ningún momento Jesús le dijo a ellos, hey, vengan, síganme. Muchachos, ya como les di los peces y los milagros, yo quiero que ahora se vengan conmigo. No, no, no. Él le dijo, ahora serás pescador de hombres, punto. Pero ellos, dándose cuenta del milagro tan grande y siendo influenciados por el maestro, decidieron soltar sus redes y seguirle. Bien, entonces, ¿qué es un influencer? ¿Qué es ser influencer? ¿De qué viene esta palabra? La palabra influencer realmente viene del verbo en inglés o de la frase en inglés to influence, que significa en español influenciar. Entonces, la persona que influencia se le llama influencer, pero es un término de inglés que se adaptó al español, aunque aquí tiene su propia pronunciación. Sin embargo, el significado real de una persona que causa influencia es alguien que hace un efecto en otra persona, que provoca un efecto en otra persona. Entonces podemos leer acá, persona que tiene la capacidad de influir en las decisiones y opiniones de otras personas. Pueden promover ideas o pensamientos, cambios de estilo de vida, productos o marcas. Cuando nosotros hablamos de influenciar, no nos referimos a una sola cosa. Miren la amplia gama de la variedad de las cosas, de los aspectos en que el ser humano puede influenciar en la vida de otra persona. Estamos hablando desde pensamientos, ideas o hasta de lo que yo voy a comprar o de estilo de vida, de cómo yo me voy a comportar. Nosotros todos los días somos influenciados, hermano, de forma buena o de forma mala, pero el ser humano es así. ¿Por qué? Porque la conducta humana va a depender de quién yo soy. Pero la conducta humana puede ser modificada. Y aquí le voy a hablar un poquito de neurología y psicología. La conducta humana depende o se maneja por dos características principales. Número uno, el temperamento, y número dos, la personalidad. Pareciera sinónimo, pero realmente son diferentes. El temperamento lo define su genética. Usted nace con un temperamento ya establecido. Hay cuatro tipos de temperamento. Después yo lo invito a que usted busque algún test y pueda conocer cuál es el temperamento con el que usted nació y el que está marcado en su genética. Existe el colérico, el melancólico, el sanguíneo y el flemático. Eso va marcado en su gen y eso es parte de su esencia como persona. El que es colérico es mucho más explosivo, es esa persona que le gusta hablar, es extrovertido, el melancólico es más retraído, es más sentimental, el sanguíneo es una persona bastante sabia, muy observadora, muy silenciosa, pero que le gusta trabajar. Está el melancólico, el sanguíneo, colérico y el flemático, que es una persona muy de emociones, de poder trabajar e impactar a los otros sin necesidad de hacer mucho ruido. De todas maneras, le invito a que en su casa usted pueda investigar y conocerse y saber cuál tipo de temperamento usted tiene. Ahora bien, aparte del temperamento, nosotros tenemos la personalidad, que la personalidad es la respuesta o la forma en que nosotros expresamos el temperamento. Usted puede ser colérico, pero nosotros no nos vamos a dar cuenta que usted es colérico hasta que usted lo muestra a través de su personalidad. Cuando yo me doy cuenta que el hermano le gusta ponerse de pie, se para y sale y agarra la silla y se va y se levanta, o que en medio de un problema el primero que levanta la voz y dice, eso no es así, ese es el colérico, por ejemplo. Esa muestra de el rasgo de la del temperamento se le llama personalidad y la personalidad usted la va a ir desarrollando a medida de que va creciendo. Se hablan, las investigaciones dicen que aproximadamente entre los 8 y los 10 años usted logra desarrollar por completo y definir su personalidad. Sin embargo, nosotros la podemos modificar y no solamente que la podemos modificar, es que se va a modificar aunque usted no lo quiera. Aunque usted no lo busque, eso cambia, porque la personalidad está definida por las diferentes experiencias que yo haya vivido, por el conocimiento que yo tenga. Simplemente analícese allí donde usted está y piense, ¿es usted la misma persona hoy que era hace un año o hace 5 años o hace 10 años atrás? ¿Piensa de la misma manera? ¿Actúa de la misma manera? ¿Vive de la misma manera? No, nosotros todos los días vamos cambiando. Antes a mí me gustaba, no me gustaban las caraotas, ahora me gustan las caraotas. ¿Ves? Antes a mí no me gustaba la comida baja en sal. Ahora, como el doctor me mandó que tenía que comer bajo en sal, ya hasta me gusta. De tanto tiempo, ya llevo 5 años comiendo bajo en sal, que ya no tolero una comida que ya no sea con buena cantidad de sal. Y así mismo pasa con todos los aspectos de nuestra vida. Ahora bien, esta capacidad que tiene el ser humano, que se la dio Dios, de hacer esa modificación se le llama neuroplasticidad. A esa neuroplasticidad, que es la capacidad del cerebro de modificarse, eso se lo regaló Dios a usted y me lo regaló Dios a mí. Es lo que permite que nosotros podamos tener modificaciones en nuestra conducta, cambios y alteraciones. Y este término en medicina se comenzó a utilizar aproximadamente para los años 1890, 1900. Fue la primera vez que investigadores comenzaron a utilizar este término. Pero ¿saben qué? La Biblia lo habló primero. Yo sé que a lo mejor hay muchas personas que dicen, ay, bueno, hablar de estos términos de neurociencia o viene el hermano a hablarnos un poquito de programación neurolingüística y eso no es bíblico, pero resulta que sí. La Biblia nos habla, primero que todos esos investigadores, psicólogos y neurólogos, de programación neurolingüística y de ciencia. Para mí, el primer programador neurolingüístico fue Jesucristo, el mismo Dios, que a través de su conducta y de su forma de ser impactó un montón de personas que hasta el día de hoy nosotros podemos hablar de que el año tiene el número 2024 gracias a él. Y eso ha impactado a todo el mundo por encima de religión, creencia, cultura y de lo que sea. Los chinos pueden tener su calendario chino, pero donde se reúnan hoy es 2024 y ellos tienen que celebrar 2024. ¿Y de dónde comenzó a contar el 2024, hermano? Del primer año, después de Cristo. hay en la historia un antes y un después de Cristo. Y eso lo marcó el Señor. El año 1 fue el año 1 después de Cristo. Y ahí comenzaron a contarse año 2, año 3, año 4, año 5, hasta hoy que estamos en el año 2024. Eso no es influencia. Esa es la influencia más grande que existe en el mundo y la tiene nuestro Padre, nuestro Dios Todopoderoso, el Señor Jesucristo. Entonces, miren el impacto que Él causó. Pero asimismo como Jesucristo, nosotros tenemos otras personas que han impactado y que nos hablan de cómo tenemos que trabajar la mente. Por ejemplo, Pablo nos regala en su palabra este versículo que dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Fíjense cómo Él utiliza el renovar, cambiar, transformar nuestro entendimiento. Cuando hablamos de entendimiento, hablamos de mente. Y si hablamos de mente, hablamos del cerebro. Porque la ubicación en nuestro cuerpo de la mente es el cerebro. Usted no piensa con el corazón. Generalmente las personas dicen, no, es que yo siento con todo mi corazón. E incluso la misma Biblia habla de que engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. O que cuides el corazón, que de ahí mana la vida. Pero la Biblia, cuando habla de corazón, se está refiriendo a la mente, a lo que usted piensa, a sus emociones. Cuando le dice, cuide su corazón, es cuide su mente. Entonces, usted no piensa con el hígado, usted no piensa con el estómago, usted no piensa con el pie, usted piensa con la mente. ¿Qué órgano le da a usted la capacidad de razonar, de analizar, de tener conciencia? El cerebro. Si usted está en coma o está conectado a una máquina, en ese momento usted no puede analizar. ¿Cuál es el órgano que está parado o que en ese momento no está funcionando? Su cerebro. Por lo tanto, allí se aloja la mente, su personalidad y su raciocinio con lo que usted piensa. Por eso Pablo, desde ese momento ya sabía eso y le dice a usted, transforme, cambie su manera de pensar, porque así es que usted va a poder conocer la voluntad de Dios. ¡Wow! ¡Qué poderoso! La forma en que yo voy a conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, es cambiando mi forma de pensar, trabajando con mi mente y haciendo neuroplasticidad, transformando mi mente. Vean cómo desde ese tiempo ya ellos sabían más ciencia y más medicina que usted y que yo. Pero quiero que veamos un video que trae un experimento social. Ya va, no lo vayas a poner todavía. Es un experimento social. De todo esto que yo les estoy hablando, de los cambios de comportamiento, de los temperamentos, de las personalidades, cómo las personas pueden ser influenciadas o no. Dale en la barra espaciadora, pa. Ajá, se comenzaron a reír también. Ok. ¿Cuál es el experimento social que querían hacer aquí en este video? Esa persona se montó y comenzó a reírse a propósito, pero logró que todas esas personas que estaban ahí se comenzaran a reír con él. Y voy más allá. La influencia fue tan grande que personas aquí también se comenzaron a reír. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros hasta las emociones las podemos influenciar. La risa, la alegría es influenciable. Pero le tengo otra noticia. La tristeza, la depresión, la ansiedad, la preocupación también es influenciable. Ahora bien, vea lo vulnerable que es el ser humano ante todo lo que nos rodea. Todo lo que nos rodea nos afecta. Vuelvo y le repito, todos los días nosotros somos influenciables. Entonces, esa persona que dice, es que yo soy así y a mí no me cambia nadie, es que ese es mi carácter, esa es mi personalidad, porque yo soy así, a mí no me van a venir con nada. es mentira. Biológicamente, eso es una mentira que usted se está diciendo. Usted cambia todos los días, aunque usted no lo quiera, y usted se deja influenciar por los que están alrededor, aunque usted no lo quiera y no lo permita. Nadie en ese tren programó o dijo, yo no me voy a reír. Se comenzaron a reír. Y fue porque ellos lo dispusieron. No, fue porque fueron influenciados por otras personas. Así como usted y yo nos influenciamos día con todo lo que nos pasa en el alrededor. Entonces, Dios te ama tal cual como tú eres. Pero Él no quiere dejarte así. Él te ama con tu temperamento como el que tú naciste. Colérico, molesto, chistoso, calladito, introvertido, seriecito, pero Él no quiere dejarte así. Y nos dice Filipenses 1:6, si usted lo logra leer allí en la proyección, cómo Pablo nos muestra a nosotros que el que comenzó la buena obra la perfeccionará. Y me gusta esta versión que coloqué aquí, donde dice: Dios empezó el buen trabajo en ustedes y estoy seguro de que lo irá perfeccionando hasta el día en que Jesucristo vuelva. Vuelve y nos repite Pablo de que nosotros somos personas que cambian. Así que tenemos una esperanza maravillosa en el Señor, en que vamos a ir modificando nuestra forma de ser y nuestro carácter hasta llegar a la estatura del varón perfecto, hasta llegar a ese nivel en que Cristo quiere que nosotros estemos. Disponga usted su corazón a poder recibir del Señor el cambio que Él quiere traer para su vida. Por lo tanto, usted no es así como usted es. Y nadie lo cambia. No. Nosotros podemos recibir un cambio de nuestro Padre, del Señor Dios Todopoderoso. Entonces, volvemos al tema. ¿Qué es quiénes son influencers del reino, en este caso, del reino de Dios? Todos nosotros estamos llamados a ser influencers, hermano. Yo no sé si usted había entendido esto. La palabra influencer yo la puedo, le puedo buscar sinónimos como líder, como guía, como director, como una persona que causa impacto en otra persona. Y nosotros como cristianos estamos llamados a ser esas personas que sean líderes, que causen impacto en otras personas, que podamos nosotros causar efecto y provocar cambios en la vida de otra persona. Y eso lo vemos en la palabra de Dios. Hay muchas, en la Biblia hay muchas instrucciones y muchos mandatos. Nosotros tenemos muchas reglas. Pero si nosotros analizamos bien, y los mismos fariseos se lo preguntaron a Jesucristo cuando estaba en la tierra: Maestro, ¿cuáles son los principales mandamientos que debemos cumplir? El primero fue amar a Dios por sobre todas las cosas. El segundo, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero el Señor Jesucristo, antes de irse, nos dejó un mensaje y un mandato principal por encima de todo. Y fue predicar. Y acompáñeme a leer en Mateo 28, 19 al 20, un versículo que conocemos mucho, que hemos leído en diferentes oportunidades. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El mensaje que nos dejó Dios. Y vemos cómo Él nos dice que tenemos que hacer discípulos. Y hacer discípulos es influenciar en otra persona. Entonces, ¿estamos cumpliendo el mandato que el Señor nos dio? ¿Nosotros estamos impactando la vida de otras personas? Voltee por ahí y vea los puestos vacíos que hay. Vea las sillas, mire, voltee allá, ¿cuántas hay? Y mire hacia atrás, ¿cuántos espacios hay vacíos? Y si tuviésemos las bancas aquí de este lado, ¿cuántos espacios en las bancas hubiesen vacías el día de hoy? Nos tiene que servir de reflexión a nosotros. ¿Estamos impactando la vida de otras personas? ¿Estamos haciendo discípulos y ese llamado que el Señor nos mandó? Pero vuelvo y pregunto, entonces, ¿quiénes son los influencers del reino? ¿Quién debe ser Influencer. ¿Quién está llamado a ser influencer? Tenemos el primer versículo. Nosotros tenemos que ir y hacer discípulos. Segundo versículo. Hebreos 13, 7. Acordaos de vuestros guías, quienes os hablaron la palabra de Dios, considerando el resultado de su conducta, imiten su fe. Y trae otra versión que viene en traducción lenguaje actual. Dice, piensen en los líderes que les anunciaron el mensaje de Dios, pues ellos confiaron siempre en Dios. Piensen mucho en ellos y sigan su ejemplo. Entonces, ¿de quiénes tenemos que seguir el ejemplo? De los líderes de nuestra congregación, de los líderes de la palabra y por supuesto de nuestro principal y primer líder que es Jesucristo. Pero vamos a conocer a Jesucristo y vamos a entender cómo lo vamos a seguir cuando nosotros escudriñamos la palabra y vemos cómo se comportó Jesús. No lo que me dicen, no, lo que yo sé, lo que yo leo, lo que yo entiendo, lo que se me revela de quién fue Jesús. Porque yo no me puedo quedar solamente con lo que les estoy hablando aquí. Hermano, ¿y si yo les estoy diciendo mentira, Dios me libre? Porque obviamente yo oré y pedí dirección de Dios para que el Espíritu Santo sea hablando, pero ¿y si me están engañando? Entonces yo tengo que tener mi relación con Dios y llegar a mi casa a ver si lo que se habló, si es verdad que la conducta que yo debo seguir es esa. ¿Es realmente aplicable en este tiempo que yo les diga a ustedes que somos influencer ahora o no? Ese es el pensamiento con que usted tiene que salir de aquí, con que tiene que vivir día a día. No se puede creer todo lo que usted consiga en un video bonito que le compartieron de una persona predicando. Yo tengo que conocer a Jesús, que es mi principal líder y guía. Tercer versículo, 1 Pedro 2:9 dice: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Eso somos nosotros, hermano. Y si usted ve todas las características que él está mencionando ahí, no son características de pobre, de desechable, y no me malinterprete, con esto no le estoy queriendo decir de que si usted tiene, no tiene dinero está mal, no, 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 le hablo de identidad, quién soy, cómo ando y cómo vivo. ¿Usted vive como un hijo del reino de Dios? ¿Usted se para y se planta como una hija del reino de Dios? ¿Usted es real sacerdocio? ¿Qué es real sacerdocio? Cuando estamos hablando de algo real es porque estamos hablando de el sistema monárquico, o sea, esa de la herencia, ¿ves? De cómo soy yo heredero de un reino, soy real sacerdocio, tengo una posición alta. Nosotros somos influenciados por las personas que están en alta posición, los ministros, los gobernadores, los alcaldes, el presidente, aunque usted no lo quiera, va a influenciar en nosotros al punto que el estilo de vida del venezolano ha cambiado y se ha modificado en los últimos 10, 20 años. ¿Y eso ha sido por qué? Por la influencia que nosotros recibimos de nuestros gobernantes. Lo quiera usted o no lo quiera, la forma en que usted vive ahora no era como vivía hace 20 años. Usted ha sido influenciado por algo terrenal. Pero si usted es hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿cuál es la influencia que usted tiene que recibir y cómo usted tiene que vivir y plantarse? Yo soy hijo del Rey. Donde yo me paro sabiendo que yo soy hijo del Rey de Reyes y que nada de lo que venga a mí me va a derribar. Todo lo que yo estoy viviendo es porque mi Padre quiere que yo lo viva y lo voy a vivir en plenitud, en alegría, porque Él así lo quiere y lo trajo para mi vida. Entonces, para cerrar esta definición, un influencer del reino es alguien que ha sido transformado por el amor de Dios y que ahora vive para compartir ese amor con los demás. Segunda Corintios 5:17, ¿cómo dice? A ver, de modo, nueva criatura es, las cosas he aquí hechas nuevas. Sí, no lo sabemos muy bien, pero a veces no lo entendemos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Usted fue modificado, usted fue cambiado. Y si no lo ha sido, entonces dígale al Señor y ore, ayúdame a recibir esa modificación que venga de ti. A recibir ese cambio que venga de ti. Cambia mi conducta, Señor. Cambia mi forma de ser, mi forma de pensar. Cambia incluso mis gustos, porque los gustos se pueden cambiar. ¿Sabía? Todo lo que yo le he venido hablando hasta ahora nos muestra que yo puedo cambiar mis gustos. Usted puede cambiar el color que a usted le gusta. Eso usted lo puede modificar. Comience a comprarse toda la ropa de un color distinto y pinte la casa de un color distinto y ponga su teléfono con letras de otro color y usted vea que le va a terminar gustando ese color. Porque va a recibir influencia de eso. Asimismo, todos los gustos que usted tiene los puede modificar. Entonces, si antes a usted le gustaba el whisky, el ron, el vino, entonces ahora usted toma juguitos, usted toma té, infusiones y le va a comenzar a gustar. Antes yo no pasaba los té ni las infusiones. Y ahora yo, mami, prepárame ahí un té de toronjil con limonaria y tal. Me encantan. Y ese cambio, ¿quién lo transformó? Porque yo decidí con intencionalidad trabajar por crear un cambio en mi vida que fuese saludable. Entonces, las influencias tienen que ver con todo, hermano, no solamente con lo religioso, por así decirlo. Tiene que ver hasta con el cambio de su estilo de vida. ¿Por qué los cristianos estamos sufriendo de diabetes y de hipertensión? Hermano, eso no es ninguna maldición del diablo. ¿Oyó? Usted no está sufriendo de hipertensión y de diabetes porque el diablo vino y lo atacó. No, señor. El diablo no es omnipresente. El diablo está en un solo sitio y nosotros lo queremos poner en todos lados. Escúcheme bien esto, que es un principio que nosotros queremos igualar al diablo con Dios y no es así. Dios es omnipresente, Dios está en todos lados, está aquí y está en la China, porque esa es la calidad y esa es la característica de Dios. El diablo no, el diablo está en un solo sitio. Y, bueno, no sé, yo pensando en mis cosas, estará metido en la ONU, en la Casa Blanca, en las grandes maquinarias, pero el diablo no va a venir a perder el tiempo en su casa, hermano, usted me disculpa. Y a veces queremos venir a traer al diablo a todos los lados. Entonces el diablo fue el que me trajo la diabetes. No, la diabetes se la trajo usted porque no cambió su conducta, no cambió su estilo de vida, no la modificó porque es que usted nació así, a usted le gusta esto y me lo como y yo desayuno y yo ceno espagueti, pasta, arepa. Entonces un cristiano tiene que vivir así. Un cristiano tiene que vivir con hipertensión, pero después estamos orando, el Señor, yo no me voy a tomar la pastilla porque el Señor va a traer un milagro a mí en el nombre de Jesús. Un milagro que usted lleva 60 años fuera de. Y usted dice, hermano, pero es que no, yo hoy les vengo a predicar de eso, de los cambios que usted tiene que hacer en su estilo de vida, hermano, para que viva como un hijo del reino, para que usted sea un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Pero usted tiene que hacer un cambio en su vida de todos los aspectos, de leer la palabra, de orar, de vigilar, sí, pero de alimentarme bien, de cuidar mi cuerpo, de limpiarme, de arreglarme, de pararme como un hijo del rey, de impactar la vida de otras personas. Entonces yo tengo que saber cuál es mi identidad. Nosotros separamos mucho, hermano, la vida cristiana con la vida del mundo. La separamos mucho. No, usted es un hijo de Dios aquí donde usted vaya. Usted es un hijo de Dios aquí en su casa. Entonces, aquí hay que predicar de todo. Hay que predicar de cómo nos vamos a comportar en la iglesia y como hijo de Dios, pero también cómo voy a cuidar mi vida, mi cuerpo, cómo me voy a conducir y cómo yo tengo salud, porque eso habla de mi vida como un hijo de Dios. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, hoy quiero mostrarle también otro video. Yo uso mucho esto porque cuando uno estudia el aprendizaje y la conducta, uno se da cuenta de que nosotros tenemos diferentes formas de inteligencia. Algunos aprenden con lo visual, otros con lo auditivo, otros con el tacto. Entonces, cuando tenemos diferentes recursos, a lo mejor usted se va de aquí, no se va a acordar de nada, pero se va a acordar del video de la risa o del siguiente video que yo le voy a dar. Y con ese video, yo estoy seguro que por lo menos le va a llegar esa, esas palabras, esas frases, ese versículo que yo hoy comenté aquí. Porque pasa, yo estuve ahí sentado y llegó el domingo que viene y me pregunta el pastor, ¿recuerda lo que prediqué la semana pasada? Ay, hermano, no me acuerdo lo que predicó la semana pasada. Nos pasa. Y ahora mismo el mundo está viviendo un cambio y esto está ya comprobado científicamente. La capacidad de retención y de atención del ser humano se ha disminuido por las redes sociales. Ahora nosotros no vemos un video de 30 minutos, sino que tenemos que pasarlo rápido, lo ponemos en por dos, porque yo quiero que sea mucho más rápido. Si esta parte de la película está muy lenta, la voy adelantando porque quiero que se adelante. Los muchachos saben que uno lo pone, ya Netflix te da para que veas la serie en por dos. Entonces vamos a recibir mensajes de diferentes maneras. Acompáñenme a ver este video que les traje. Qué lindo mensaje pudimos ver nosotros aquí. ¿A usted no le gustaría vivir ese mundo de felicidad? Pareciera 3 minutos de una vida maravillosa de alguien más, pero esa puede ser su vida. Cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón y cuando reflejamos a Cristo, porque esa persona estaba reflejando a Cristo, sin importar qué llegara a hacer a su casa o qué tuviese en su casa, Él dio. Jesús dio su vida entera por ti y por mí. Nosotros podemos vivir una vida hermosa, linda, agradable como esta, pero el cambio lo tengo que hacer yo. El cambio debe comenzar por mí. Entonces, hablemos del verdadero poder de la influencia. Hay tres características que nos muestran el verdadero poder de la influencia. Y lo tomo de este video. Número uno, va más allá de las redes sociales. Esto va más allá de lo superficial o de lo que se pueda mostrar o de lo que pueda salir en televisión o de lo que alguien pueda conocer va en mi conducta, va en los hechos, en cómo yo me comporte, no va en la superficialidad. Número dos, el amor como herramienta. En todos los actos que nosotros vimos con este chico, él mostró amor. Pero ahora me voy a la palabra, que es mi principal ejemplo. En todos los actos que nosotros vimos en Jesucristo, nosotros vimos amor. Aunque pareciera que lo de la pesca milagrosa no fue muestra de amor, porque es que nosotros tenemos un concepto de amor un poquito errado. Cada vez que a nosotros nos llega la palabra amor, nos imaginamos es un abrazo con alguien, un corazoncito, amor es darle un beso a la otra persona. No, un gesto de amor es también ayudar en el momento necesitado. Entonces, al Jesucristo traer, multiplicar los peces y traer esta pesca milagrosa a los discípulos que no podían haberlo hecho, él estaba haciendo un gesto de amor al punto que impactó su vida, que ellos dijeron, no, 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 yo tengo que seguirlo a él. Entonces, el amor es la principal herramienta que debemos utilizar para influenciar, porque ahí está el verdadero poder de la influencia. Y número tres, el ejemplo como mejor predicación. Nuestra vida debe reflejar el Evangelio. Mi vida debe reflejar a Cristo. Quiero compartir dos versículos con ustedes. Número uno, primera de Juan 3:18. A la cuenta de tres, léelo. ¿Se lee? Sí. Cuenta de tres. Uno, dos, tres. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Sumamente claro. No es hablando que yo amo. No es diciendo te quiero y te amo. Sí, te voy a ayudar. Es haciéndolo. Es haciéndolo. Segundo versículo, 1 Corintios 3, 2. Leemos. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Un poquito enredado el versículo, pero les voy a explicar básicamente de qué se trata esto. Nosotros somos cartas leídas por todos. Todas las personas nos pueden leer. Eso quiere decir que todos los ojos van a estar puestos en cómo usted se comporta. Y más después que vean que usted fue a una iglesia. Hay más un ojo le van a echar. Entonces, quiere decir que usted está expuesto ante el mundo. Mucha gente dice, a mí no me importa lo que los demás digan de mí. Hermano, sí nos tiene que importar. No porque eso vaya a definir quién soy. Yo sé quién soy en Cristo. Sino porque a mí me tiene que importar que yo estoy reflejando es a Cristo. Yo soy una carta leída de Cristo ante el mundo, entonces sí me tiene que importar lo que digan los demás. Sí tengo que evaluarme y ver qué hay, cuál es mi reflejo afuera, porque usted es la imagen de Cristo. No porque usted vaya a modificar su conducta para que los demás estén bien, no. Es para que dé ejemplo y testimonio de quién eres tú en Cristo. Por lo tanto, tú serás la Biblia que muchos van a leer. Seamos realistas, repartimos Nuevo Testamento, repartimos folletos y usted mismo agarra el folleto y lo guarda. Cuando otro cristiano, otro evangélico anda repartiendo y se lo da a usted, usted lo agarra y lo guarda y ni lo lee. Ahora, ¿qué queda para una persona de allá? Es más, hermanos, ¿cuántos aquí hemos leído la Biblia completa o la hemos leído toda esta semana? No la hemos leído, es mentira. Y estamos aquí en la congregación, entonces, ¿qué queda para el vecino? Pero usted sabe cuál es la Biblia que va a leer el vecino. Usted. Ay, ¿qué Biblia están leyendo los de mi alrededor? ¿Cuál es la Biblia que están leyendo? Si usted es la Biblia que van a leer. Entonces es importante yo poder revisarme quién soy. ¿Cuál es mi temperamento? ¿Cuál es mi personalidad? ¿Cuáles son mis hábitos? ¿Cómo me veo? ¿Cómo me he visto? ¿Cómo hablo? Expreso amor, ayudo al necesitado, me detengo por un momento y esto no se trata de salir a la calle a hacer miles de beneficencia. No, no se trata de eso. Pero, ¿qué Biblia están leyendo los demás? Entonces, déjeme ayudarle en esta mañana a cómo ser un influencer, porque si tenemos que hacer todos estos cambios, ¿cuáles son esos aspectos que yo voy a modificar para ser un influencer del reino de Dios. Y aquí tiene cinco de ellos. El primero, cultivo una relación profunda con Dios. Estoy repitiendo algo que ya comenté anteriormente. Si yo no conozco a Jesús, si no conozco la vida de Él, si no sé a quién debo imitar, entonces, ¿cómo yo lo voy a reflejar? Por lo tanto, es sumamente importante que día con día yo tenga una comunión con Dios, que yo tenga mi tiempo de escudriñar la palabra, de leer para ver quién es Dios. Entonces, yo le invito que si usted va a comenzar a leer la Biblia a partir de hoy, comience por el Nuevo Testamento, por los cuatro evangelios. No se ponga y dice por Apocalipsis, por que el Génesis, que el Éxodo. No, vaya a lo básico, conozca la vida de Jesús para que nosotros podamos impactar siendo como Jesús, que es nuestra principal influencia a seguir. Porque al final usted va a ser influenciado por algo, por lo que sea. Y si no es de Jesús, entonces ¿de quién es? Si no es de Jesús, ¿de quién es? Pero acuérdese, usted va a ser influenciado de lo que sea. De cualquier manera, quiera usted o no quiera, mañana usted va a ser influenciado. Entonces yo tengo que decidir de quién yo me voy a dejar influenciar y tiene que ser de Dios. Número dos, ama a tu prójimo. Y lo dice el Señor en su palabra y nos lo dejaba como el segundo gran mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces busca las oportunidades que te puedan ayudar a servir a los demás. Existen tantas personas sin Dios y hay tanta necesidad de amor en estos tiempos que los que estamos llamados a mostrarlo somos usted y yo. Pero me detengo en este punto para que nosotros podamos reflexionar. Nuestra familia, las personas que nos rodean, ¿están hoy aquí con nosotros en la iglesia? ¿Por qué su hijo no ha llegado a los caminos del Señor? ¿Por qué su mamá no ha llegado a los caminos del Señor? ¿Por qué su hermano no ha llegado a los caminos del Señor? Mire, yo sé que es una verdad bíblica que el Espíritu Santo es quien convence de pecado y de justicia y de juicio. Pero ¿dónde vive el Espíritu Santo? En mí. ¿El Espíritu Santo vive en la persona que no cree en Cristo? No. Entonces, ¿cómo el Espíritu Santo va a convencer al otro si está en mí? ¿Cómo llega de mí a el otro? Usándome. Entonces yo debo saber y dejar usarme por el Espíritu Santo para mostrarme al otro, pero debo comenzar por tener cambios en mí, hábitos en mí que puedan impactar a la otra persona. No se trata de llegar a su casa a decirle a su hijo, tienes que buscar de Dios porque te vas a ir para el infierno, tienes que buscar de Dios porque no vas a servir para nada, el Señor no te va a recompensar, tienes que buscar de Dios. O el hijo a la mamá, ¡ay, tú no eres evangélica! No. Esos no son los cambios que tenemos que hacer. No es llegar a nuestra casa, hoy todos salimos, salgan todos del cuarto, nos vamos a reunir a leer la Biblia porque tenemos que hacer altar aquí. Hoy, todo el mundo salga. Ahora, ¿cuál es el amor que estoy mostrando? ¿Cómo yo quiero entonces que mi hijo llegue a los pies de Cristo si no le estoy mostrando amor? Ah, yo quiero invitar a la vecina, pero yo jamás he ido a tocarle la puerta, ya sabe cómo se llama. Ay, hermano, es que yo soy introvertido. En el nombre poderoso de Jesús, te modifica, te cambia, te influencia y esa forma introvertida se transforma en una persona del reino de Dios, en un hijo de Dios que va a hablar de su palabra y va a impactar a otros con su conducta y con su comportamiento. Porque usted no habla mucho, pero usted es buena preparando un pan. Usted prepara el pan y se lo lleva a la vecina sin hablar. No tiene que hablar, pero tiene que conocerse. Ah, es que yo soy introvertida, yo no sé predicar la palabra. Bueno, pero entonces usted prepara algo, una comidita. Mire, hermano, y con todo respeto al que lo hace, está bonito, pero no agarre un mensaje y una foto y se lo mande un mensaje de difusión a todo el mundo. Es preferible que usted se detenga y agarre el primero de la lista de difusión y le pregunte, hola, ¿cómo estás hoy? ¿Dormiste bien? Sus hermanos, piense, ¿cuántos hermanos tiene usted, el que tiene hermanos? ¿Cuándo fue la última vez que le escribió a alguno y le preguntó, ¿dormiste bien? ¿Te sientes bien hoy? a que usted agarre un versículo bíblico, porque los fornicarios y hechiceros idólatras no tendrán parte en el lago que arde con fuego y azufre. Y lo comparto a todos porque voy a... Hermano, amor al prójimo. Y se los comentaba anteriormente, el poder de la influencia es amar y ser ejemplo. Y eso fue lo que hizo Jesucristo. Es que está ahí en la palabra, hermano. Es que tenemos que leer la Biblia. Jesucristo no llegó a ningún lado a gritarlos a todos en su momento con los fariseos, pero porque se lo buscaron. Pero me refiero a los que no tenían a Cristo, cuando él llegaba a las multitudes, era con amor, porque su amor se mostraba con milagros. Entonces, ¿cuáles son los milagros que usted va a hacer ahora? El preguntarle a alguien cómo se siente. Hijo, ¿cómo te sientes hoy? Déjame darte un abrazo. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dio un abrazo sin pedirlo? Aunque le dijeran, ¿y qué? ¿Qué te pasó? ¿Por qué tú me estás abrazando? ¿Cuándo fue la última vez que dijo te amo? ¿Usted le dijo te amo a su esposa? ¿Usted le dijo te amo a su esposo? ¿Usted quiere que su esposo llegue y estoy llorando hace 20 años porque yo quiero que mi esposo llegue? Pero ¿cuándo fue la última vez que se le acercó y le dijo te amo así por un ladito y le dio un besito en el cachete y le llevó la comida rica que él le gustaba? Esa es la mejor forma de predicar. No me malinterprete, tiene que compartir la palabra. Usted al final tiene que decirle que Jesús murió por usted y por mí. Pero hermano, Barinas está evangelizada. Las personas, Venezuela está evangelizada. Las personas conocen el mensaje de salvación. La televisión se encarga de predicar por nosotros porque en Semana Santa pasan la pasión de Cristo. La gente está evangelizada en la calle. Pero nosotros nos hemos encargado de influenciar de mala manera al mundo y dicen, para evangélico como este, no soy evangélico. Porque eso es lo que dicen. ¿Qué está pasando entonces? ¿Estamos predicando realmente el mensaje de Cristo? ¿Estamos siendo influencers de Cristo a otros? Yo tengo que, mire, hermano, sonará esto un poquito prepotente, pero donde yo llegue, la gente o me tiene que ver o tiene que saber o recibir algo de mi parte positiva. Yo tengo que llegar sonriendo aunque yo no quiera y sacarle una sonrisa a la otra persona y darle la mano y verlo a los ojos y decirle, hermano, ¿cómo estás? Véalo a los ojos. Ah, bueno, quizás yo porque soy extrovertido, pero entonces busque un gesto de amor. El que no sabe mucho hablar, prepare una cartica. Bueno, yo no hablo, pero puedo escribir. Prepare un mensaje, una tarjetica. Eso impacta, usted no tiene idea, hermano, hágalo, eso impacta la vida de otra persona. Usted no conoce a su vecina, pero prepare una cartica y dígale, no te conozco, pero hoy Dios te dice que te ama. ¿Sí? Y un caramelito que no vale 10 bolívares, 20 bolívares, y usted va y se lo lleva a la vecina, ¿cómo está? Buen día, tome. Eso va a impactar mucho más que usted se ponga a estar reenviando y voy al grupo de aquí del barrio de WhatsApp, voy a mandar una historia, un mensaje bíblico. Lo puede hacer, no me malinterprete. Y quiero que entienda, es el hecho de que a veces nos cerramos en lo 100% bíblico. No, yo voy a ayunar, yo voy a orar, yo voy a ayuno y oración, y yo voy a la iglesia y todos los días en la mañana, yo estoy aquí, o sea, Padre y Espíritu Santo, después Gabriel, porque es que estoy en matutino, estoy metido y le pregunté a mi hermano cómo se siente hoy, mi hermano que necesita de Cristo. No se trata de esa, hermano, busca de Dios, vuelvo y se lo repito, es el amor al prójimo con hechos, no de palabra ni de boca, con hechos. Tres, sé un discípulo fiel. El Señor nos está llamando a seguirle y a ser un discípulo de él. Cuando nosotros le seguimos a él, las bendiciones vendrán por añadidura, sin buscarlo. Cuando hay una conexión con él, cuando lo conozco a él se va a reflejar en mí automáticamente. Ahora, ¿estoy siendo yo un discípulo de Cristo? ¿Estoy recibiendo de él? ¿Mi vida está cambiando? Preguntémonos eso nosotros hoy. Comparte tu fe con naturalidad. Vuelvo a lo mismo. Se trata de compartir la fe, que es el mensaje de Dios, pero con lo natural, hermano, con lo que usted vive día a día. No se ponga a inventar. ¿Qué está esperando usted? Sé como Elías, que ora y baje fuego del cielo y se consuman los altares. Y por eso yo voy todos los días a ayuno y oración y vigilia y en mi casa me paro a las 3 de la mañana. No está mal, hágalo, porque esos son hábitos que nos tienen que pertenecer a nosotros como hijos de Dios. Tenemos que trabajar por crear esos hábitos en nosotros, pero sin dejar de hacer el primero, que es mostrar amor. con el día a día, con quién soy, con sonreírle a alguien simplemente, o con agarrar una mata y ponerla así para que le caiga agua como el muchacho, sin esperar nada a cambio. Y construye relaciones auténticas. Y sea sincero, hermano, no vamos a ganar a nuestra familia para Cristo si no somos auténticos y reales mostrando el amor. No seamos egoístas. Es demasiado bonito vivir la vida en Cristo. Sí, dificultades, problemas, por supuesto que lo hay. Pero se lo compartí a un amigo esta semana y yo le decía, yo prefiero vivir todos los problemas y la escasez que estoy viviendo ahorita, pero feliz y en plenitud en Cristo porque tengo en quién confiar y en quién descansar y alguien que me consuela que afuera sin Cristo y desesperado. No es lo mismo. ¿Y usted se va a quedar con esa paz y esa bendición usted solo? No, compártalo con otro, háblelo con otro. No tengo cómo hablarlo, bueno, simplemente cuéntele eso. A mis compañeros, yo se los digo. Yo no vengo y les digo porque, mira, Hechos 4.12 dice y en ningún otro hay salvación porque debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos porque Cristo vino. No, yo lo que le digo es, William, Robert, mi vida cambió completamente. Yo ahora vivo en plenitud, en felicidad, en medio de todos los problemas, cuando entendí que Cristo es a quien yo debo seguir y es quien reina en mi vida. Ese es el mejor mensaje de salvación que puede existir. Entonces, como cristianos, tenemos el privilegio y la responsabilidad de ser influencers del reino de Dios. A través del amor, podemos transformar vidas y expandir el reino a todas las naciones. Y si usted ahora mismo, hermano, que viene a la iglesia, no está viviendo ese amor, yo le invito a que usted pueda abrir su corazón y pedirle al Señor que transforme su vida para que la pueda vivir. Porque yo la estoy viviendo cuando entendí quién soy en Cristo. Entendí cuál es mi identidad como hijo de Dios, que soy real sacerdocio, que soy lleno del amor, que estoy lleno de perdón. Nosotros nos vamos a equivocar todos los días. El primer imperfecto en esta iglesia soy yo. Nos equivocamos. Yo no soy perfecto y tengo mis errores, pero estoy en Cristo, buscándolo todos los días, negándome a mí mismo, tomando mi cruz y siguiéndolo, que fue lo que nos dijo Jesús. Todo el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Qué significa negarse a sí mismo? Mis gustos, mis deseos, dejarlas a un lado y abrirme a los nuevos gustos y los nuevos deseos que Dios trae para mí. Yo tengo que ser intencional en decidir que mis gustos van a cambiar, que mi salud va a cambiar, que mi estilo de vida va a cambiar para recibir el amor del Padre y mostrarlo a las otras personas para poder traerlos a Cristo Jesús. Y por último, quiero dejarle esta fórmula que aprendí en un diplomado, una formación que yo hice de neuroliderazgo en República Dominicana con John Maxwell, que ellos trabajan mucho con esto de la parte de crecimiento, emprendimiento y todo lo demás. No era algo cristiano y a mí me llamaba mucho la atención que el principal ejemplo que ellos usaban era Jesús, por lo que yo les comentaba en un principio. El hombre más influyente del mundo ha sido Jesucristo, que marcó el horario y el día y las fechas del mundo. Entonces, liderazgo es influencia, influencia es servicio. Sí, nosotros estamos llamados a ser líderes. Sí, hermanos, todos estamos llamados a ser líderes de impacto. El Señor quiere que nosotros seamos líderes. Porque un líder es alguien que tiene personas a su cargo. Y si Jesús nos está diciendo que tenemos que hacer discípulos y los discípulos están por debajo de mí, por lo tanto, yo soy un líder, aunque yo sea un discípulo de otro. Yo soy discípulo de mi pastor, pero yo soy líder de otra persona. Y si no soy líder de nadie, entonces tengo que comenzar a buscar de quién voy a ser líder. Pero tenemos que serlo, porque nos lo dice su palabra y fue un mandato de Jesús. Y hacer discípulo, yo tengo que ser líder. Y mi liderazgo lo voy a lograr cuando yo causo influencia y la influencia la causo con el servicio mostrando amor. No, es que yo no sé ser líder, hermano, porque es que a mí no me gusta mandar, yo no sé organizar. Usted lo único que tiene que hacer es servir y mostrar amor. Y le aseguro que va a causar una influencia y eso lo voy a llevar a ser un líder. Mire, hermano, Venezuela está como está por culpa de nosotros. Sí. No me malentienda. Por supuesto, los gobernantes tienen su responsabilidad. Eso nosotros lo sabemos. Una mala administración, etcétera. Pero ¿quién permitió que ellos estuviesen ahí? ¿Dónde está el cristiano, el hijo de Dios que quiere ser director, ministro de salud? ¿Dónde está? Yo soy el primero. ¿Dónde está la ministra de educación? ¿Dónde está una iglesia que quiere ser ministra de educación? Y no le enseñamos eso a los muchachos. Pero yo confío en el Señor que de esta iglesia, en estos jóvenes, van a salir los próximos ministros, el próximo presidente de la República, gobernadores, alcaldes, gente de liderazgo que causen impacto en nuestro pueblo, en nuestra nación. Porque oramos al Señor para que haya un cambio en Venezuela, pero nosotros no somos los que queremos ser el líder de calle. Yo no le estoy diciendo que se meta a partido político. Pero ¿quién va a causar un impacto en su calle, hermano? ¿Quién va a organizar correctamente y de forma íntegra la bolsa del CLAT en su calle? ¿Usted se lo va a dejar a un impío? Por supuesto que va a haber robo. Eso lo tiene que llevar un hijo de Dios. Sí, yo no estoy de acuerdo con eso, pero yo vivo aquí. Aquí es donde yo soy ciudadano. Yo no soy ciudadano de los Estados Unidos para vivir con costumbres de los Estados Unidos. Y si estoy viviendo en Venezuela, entonces yo tengo que causar un impacto en Venezuela. Cuando el Señor me trae aquí, y bueno, la introducción que me daba Evi es una realidad. El Señor, yo vine por obediencia, porque en mis gustos, hermano, yo me quería quedar en República Dominicana. Pues porque es muy bonito todo allá, Punta Cana, la playa, todos los días. ¡Bum! Yo tenía un trabajo muy bueno con lo que yo ganaba. Yo tenía mi carrito, mi apartamento, mi cosa. Me iba para mi playa los fines de semana, iba para mi iglesia, pero de la iglesia salía y me iba para el malecón. Y muy bello y todo y precioso y hermoso. Y no está mal el que el Señor le quiera regalar eso a las personas. Con esto no estoy queriendo decir, no, no se vaya. Pero si usted está aquí, ¿cómo nosotros vamos a impactar a nuestra nación? ¿Cómo vamos a generar un cambio en nuestra nación si cada vez que piden, ¿quién se quiere encargar aquí en la comunidad de los evangélicos no van a la reunión del Consejo Comunal? No, yo no voy a las reuniones del Consejo Comunal. ¿Y cómo cambia entonces el barrio? ¿Y cómo cambia la urbanización? ¿Cuántas personas en la Biblia? Mire, Pablo fue un hombre que, si usted
Bien,
lo
bien.
estudia bien, Pablo le predicó al César, que en ese momento era el líder del imperio más grande que había en ese momento. Y Pablo dijo, yo me preparo y hablo con el César. Estudió, era un hombre inteligente, se fue a Grecia y se reunió con todos los sabios allá en Atenas, donde
Nice.
estaban todos los que sabían de
Claro.
filosofía, de ciencia, de astronomía. Y él se preparó, estudió astronomía, estudió ciencia, estudió lengua para pararse a discutir con ellos y enseñarles el mensaje de Dios. Pero se preparó. Entonces, prepárese, hermano. Y si ya usted no está a tiempo de estudiar una carrera, entonces por lo menos sea líder de calle. Impacte a la comunidad de mujeres. Pregúntele cómo está, cómo se siente a su vecina. Pero somos nosotros los que tenemos que causar un impacto en nuestra sociedad, mostrando a Cristo para poder ganar almas y hacer discípulos, que es lo que nosotros hemos sido llamados, y reflejar el amor de Dios que vive en nosotros. Cierre sus ojos ahí donde está. Y yo quiero que pueda reflexionar por un tiempo en todo lo que yo he hablado. ¿Soy un discípulo de Dios? ¿Soy un influencer del reino? ¿Estoy impactando la vida de los que me rodean? ¿Estoy mostrando el amor de Dios? ¿Cuántas personas en mi casa los he tratado con una buena palabra? ¿Cuántas personas en mi casa lo que han sentido es mi carácter rudo, fuerte y colérico? ¿Cuántas personas No han ni siquiera sentido nada de mí porque soy tan introvertido que no puedo hablar a otros y decir una buena palabra. ¿Hasta dónde nos gana el temperamento? ¿Hasta dónde nos gana la personalidad y no dejamos que Jesús impacte y transforme nuestra vida para llevar su mensaje a otros? Dios Todopoderoso, hoy oro, Señor, para darte gracias, principalmente por la oportunidad que me has dado de compartir tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, porque tu amor nos llena todos los días. Pero hoy, Señor, quiero que tú puedas, a través de tu Espíritu Santo, traer a nuestra mente, traer a la mente de cada uno de mis hermanos un análisis, una autoevaluación donde nosotros podamos realmente reflexionar y pensar: ¿estamos siendo influencers del reino de Dios aquí en la tierra? ¿Estamos impactando? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Estoy cuidando mi salud? ¿Estoy mostrando a los demás? Señor, ayúdanos.